Cada una, cada uno, desde cualquier parte del planeta, aportando hilos de esperanza, sueños y propuestas para lograr sociedades equitativas en todo el mundo. Bakea Eunzen Irratsaioa, Tejiendo Paz, programa de radio para el encuentro, diálogo y reconocimiento de actoras y actores sociales que trabajan en procura de los derechos humanos y ambientales desde sus realidades y territorios. Espacio de comunicación realizado en Candela Radio, gracias al apoyo del Área de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Bilbao.
Mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión, difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz. Palabras de la líder indígena de Guatemala, Rigoberta Menchú. Buenas tardes a quienes se conectan a Candela Radio desde nuestro sitio web para formar parte de este espacio de tejidos de diálogos, saberes, experiencias y resistencias que aportan a la construcción de la paz. Hoy abrimos los micrófonos para hablar de narrativas de odio y racismo institucional. En el marco del 21 de marzo, Día contra el Racismo y la Xenofobia, compartiremos con dos compañeras activistas que nos hablan del racismo y las vulneraciones a los derechos humanos de las personas migradas, racializadas y gitanas. En un contexto donde las conocidas como fake news y los bulos están a un clic de viralizarse, ¿nos detenemos a pensar en lo que compartimos y reproducimos? Mucha de esa desinformación se basa en discursos de odio promovidos incluso desde los espacios políticos. ¿Quién lo dice y qué dice? Son preguntas que con la inmediatez de querer replicar un contenido se quedan por fuera de nuestras reflexiones. Estás escuchando Bakea Eunzen Irratsaioa, Tejiendo Paz, un programa de radio que compartimos con diversas voces que trabajan en pro de los derechos humanos y la justicia social, que se teje en lo local y en lo global. Acompáñanos cada jueves de 4 a 5 de la tarde para recorrer los diversos contextos sociales, humanitarios, sanitarios, ecológicos, económicos y políticos actuales, pero también narrados desde la memoria. Recuerda que puedes escucharnos a través de nuestra plataforma de ebooks, Google Podcast, iTunes y Spotify. Además, puedes dejarnos tus comentarios en Facebook e Instagram. Gracias por dejarnos llegar hasta tus sentires. Como cada jueves, te saluda Sayuri Nishime y Miguel Ángel Puentes me acompaña en el proceso que implica la producción de este programa y también en controles.
Andando los caminos que sueñan la equidad, nos encontramos con personas y entidades que atienden necesidades imperiosas. Hoy realizamos nuestro tejido de paz hablando de
iniciaremos escuchando un podcast de racismo institucional que lo cuenta una compañera de origen del Sáhara Occidental en primera persona. En el primer bloque, Cecilia Teme nos hablará del Maine a las redes sociales, una investigación realizada para conocer el impacto de los estereotipos y bulos en la vida de las personas migradas y racializadas. En la segunda parte compartiremos espacio con Karen Brunel de SOS Racismo Vizcaya, quien nos hablará de la principal reivindicación para este 21 de marzo, Día contra el Racismo y la Xenofobia.
Estás escuchando Bakea Eunzen y Irratsaioa, Tejiendo Paz, programa de radio. Realizado en Candela Radio, que llega a ti a través de www.candelaradio.fm.
No es un caso aislado. Es racismo institucionalizado.
Yo hoy mismo he entrado en Twitter y vi que el Ministerio de Interior estaba anunciando que una persona que es la primera mujer ucraniana acaba de recibir protección internacional en una resolución récord, porque hay un montón de gente refugiada, inmigrante, que está en situación irregular. Y nos llevan años convenciendo de que ese camino es súper largo y su resolución es súper difícil, y nosotros aquí esperando. Y no, lo que hay detrás es un sistema de impunidad racista
ترعرعت في الدنيا وانا لاجي من يوم ترعرعت في الدنيا وانا لاجي ومن يوم ترعرعت من يوم ترعرعت من يوم ترعرعت في الدنيا وانا لاجي.
Soy Aichetu del Sahara Occidental, tengo mis orígenes, tengo mi identidad, ¿no? Tengo mis abuelas, tengo mis madres, tengo una cultura y quise volver a ella. Llevo unos 12 años en el Estado español, trabajo como mediadora intercultural. Yo nací en unos campamentos de refugiados saharauis que está al suroeste de Argelia. Y un campo de refugiados se construye porque hay gente que ha sufrido un desplazamiento forzoso. El Sahara Occidental era una colonia española en esa repartición, ¿no?, que hizo el colonialismo europeo del continente africano. En el 75 España, pues con un proceso político que estaban hasta arriba aquí, ¿no?, con una transición llamada democracia o algo así, salió del Sahara de una forma ilegal, sin respetar los acuerdos internacionales y sin que se cumpla un referéndum en el que el pueblo saharaui decida su proceso de autodeterminación. Pues el país fue invadido por Marruecos y Mauritania, que se lo repartieron, aunque Mauritania se retiró, y hasta hoy en día sigue ocupado por las fuerzas de ocupación marroquí. Y en esa ocupación del 75, pues más o menos la mitad del pueblo saharaui se vio forzada al exilio y acabó en ese campo de refugiados en Argelia. Teníamos como viajes de niños que venían acogidos por familias de aquí del Estado español en verano, y el último año, pues entre mis padres y yo, decidimos que me quedara. Primero estuve unos 4 años en Zaragoza, bueno, Zaragoza no, en un pueblo de Teruel que está muy cercano a Zaragoza, y luego me vine aquí directamente porque mi madre al final también comenzó un proceso migratorio y acabó el Estado español y decidió venirse a Euskadi. Justo enfrente de mi cole había una comisaría de policía y siempre, pues, nadie nunca me dijo ten cuidado, eres indocumentada, pero yo percibía eso, ¿no? Los adultos hablan delante de ti eso, no se trasladan de una ciudad a otra, cuando vas a viajar, ¿no?, te comentan eso. Entonces yo siempre que pasaba por delante de la comisaría yendo a bachillerato, sin querer, yo tenía un miedo por dentro, ¿no? Pasaba por la otra acera para no cruzarme a un policía, que de hecho igual no me han parado nunca, pero a mí ese miedo no me lo va a devolver nadie. En la universidad he recibido comentarios de todo tipo. También te das vuelta y miras a tu alrededor y hay 2 o 3 personas de fuera, y ahí notas que hay muchas compañeras y compañeros que se han quedado en el camino, ¿no? No porque no tengan capacidad o porque el sistema educativo aquí sea complejo para gente inmigrante, sino que no hay ninguna condición que garanticen que ellos puedan llegar ahí, y se hace todo lo posible institucionalmente y socialmente también para que ellos no puedan llegar ahí, pues porque al final las condiciones materiales no están garantizadas para estas personas. Uno crece con su madre o su padre, después de un proceso migratorio no parte desde una igualdad con los demás, que tienen garantizadas un montón de condiciones, y tú te ves pues obligado a trabajar y a ayudar a tus padres. Yo me acuerdo que en una tutoría de trabajo de fin de grado en la universidad me topé con un tutor y nada, sus comentarios, ¿cómo eres así siendo de un país musulmán? Me empezó a contar mi propia historia, haciendo que él es más experto que yo misma en mi propio recorrido. Y luego me soltó, no eres como las de ahí, ¿no? Te expresas bien, escribes bien. Yo pensé, en plan, este hombre no sabe que me han colonizado bien. Plan, que han hecho un trabajo estupendo, ¿no? Colonizándome. Se lo iba a comentar, pero da igual, un hombre de 60 años siendo catedrático en una universidad o 70 años, al final yo no iba a cambiar ni un ápice de su pensamiento, ¿no? No me extraña porque las tribunas de las universidades pues es un reflejo de la hegemonía epistemológica y académica, ¿no? De este universalismo blanco racista. Muchas de nosotras, ¿no?, está encasillada que somos la mano de obra de este sistema, que lo levantamos como nadie, que hacemos los trabajos más duros que ellos no están dispuestos a hacer, y que las mujeres inmigrantes acaban de internas en casas de mujeres europeas blancas que quieren hacer la conciliación laboral. Y luego nos hablan de romper el techo de cristal cuando nosotros estamos limpiando sus casas. Esa reconciliación laboral y ese feminismo al final está construido sobre las espaldas de otra compañera. Yo, mi último trabajo, he estado en el mundo social, bueno, sigo también en este nuevo trabajo, pero en el anterior yo era la única chica inmigrante y entré porque necesitaban a una persona de habla árabe. Eran gente que cada día soltaba comentarios racistas y estaba dedicada al mundo social, a tratar con personas en exclusión social, que no están absolutamente preparadas para eso. Pero ahí estaban. Es frustrante. No es fácil detectar el racismo, no es fácil ponerle nombre, no es fácil confrontarle y menos querer combatirlo. Son procesos muy difíciles. Tú, para asumir pues que estás sufriendo racismo, no es un proceso que se hace del día a la mañana. Uno no asume que desde que sale a su casa se siente humillado hasta que vuelve. Esos son procesos traumáticos que a ti te hacen el día a día muy difícil. Confrontarlo supone otro estrés y ponerle nombre y pensar en ello, pues una rabia constante. Ser conscientes que es una lucha a largo plazo, pero exigir nuestros derechos como personas que somos.
Esta es una producción de las voces que han compartido sus denuncias y testimonios con el apoyo de SOS Racismo y Candela Radio, en el marco del 21 de marzo, Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Étnico-Racial.
Estás escuchando Bakea Euntzen y Ratzaioa, Tejiendo Paz, programa de radio. Realizado en Candela Radio, que llega a ti a través de www.candelaradio.fm.
Desde Candela Radio hemos abierto el espacio para que 21 personas contaran diversas vivencias en cuanto al racismo institucional. Te invitamos a que entres a nuestro sitio web candelaradio.fm y en la pestaña de podcast puedas conocer otras historias como la de Ishetu. Y antes de empezar con nuestra primera entrevista, vamos a escuchar a Escape, un grupo reivindicativo que a través de la música también resisten y promueven la concienciación al acceso a los derechos humanos. En ese trabajo hacen un llamado a reconocer la multiculturalidad y a la denuncia del racismo. Escuchemos Mestizaje.
Negro, africano, asiático, oriental, indio, americano, africano. la utopía, dejemos de soñar. Arriba el mestizaje, convivir en colectividad.
Gritaré que ardan las banderas por la fraternidad. Que caiga el patriotismo y la hostilidad racial. Cultura popular. Gritaré que ardan las banderas por la fraternidad. Que caiga el patriotismo y la hostilidad racial. Cultura popular.
¿Dónde está crucificada en los altares del capital? Ay, 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 la justicia, ¿dónde está?
La historia de nuestros cuerpos, de nuestras vivencias y de nuestros orígenes se entrelazan junto a las historias de otras personas que tejen simultáneamente la misma necesidad de transformar la realidad global.
Empezamos esta primera entrevista de Tejiendo Paz y para ello nos acompaña Cecilia Teme. Ella es periodista, experta en género y migraciones, ha trabajado en la coordinación como investigadora principal del estudio del MAINE a las redes sociales. De origen peruano, la investigadora y activista reside en Navarra desde 1993. Buenas tardes, Cecilia.
Hola, buenas tardes, Ayuri. Muchísimas gracias por la invitación a participar en vuestro programa.
Cecilia además forma parte de los trabajos que realiza Candela Radio en su compromiso como radio comunitaria. Uno de ellos son los talleres de feminismo y radio impartidos por vos también, Cecilia, y que ya llevan unas cuantas ediciones, ¿no?
Sí, así es. Junto con Miguel Ángel Puente, director de Candela Radio, hace, me creo recordar, no sé si 4 o 5 años, planteamos este taller de mujeres, para mujeres migradas y racializadas, de el asalto a la radio, ¿no? El tema es, el objetivo es trabajar el empoderamiento de las mujeres y el derecho a comunicar desde sus propias voces, sentires, necesidades. Entonces es un proyecto precioso que hacemos con mucho cariño y que bueno, pues lleva unas cuantas ediciones con el programa de radio Mujeres en Acción, Quinchan, Macumec en Quinchan, y la verdad es que, bueno, sí que es potente, ¿no? En el sentido de que yo creo que es una de las pocas proyectos que se hacen y que tiene además un resultado tan eminente como es, se acaba el taller y las mujeres hacen su programa de radio comunicándolo, ¿no? Desde sus propias formas y cosmomisión, ¿no? De formas de ver desde Bilbo, ¿no? Donde habitan.
Un programa de radio que se transmite también desde este mismo espacio, candelaradio.fm, y que invitamos también a que se conecten para escucharlo, Emakumeak Ekintzan, Mujeres en Acción, todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde. Bueno, Cecilia, hablemos del estudio, del MAINE a las redes sociales, una investigación acción participativa que se ha desarrollado desde la Federación SOS Racismo en 2021 para conocer el impacto de los rumores, la desinformación y los bulos en la vida de las personas migradas y racializadas. Para empezar, ¿qué significa que este estudio sea una investigación acción participativa y que se realice también desde la Federación SOS Racismo y no por la Federación?
Bueno, desde luego la estrategia y el enfoque de intervención de lo que significa una investigación acción participativa es que el objetivo es la construcción de un conocimiento colectivo entre las personas que forman este proceso, donde investigadoras y sujetas, que no objeto de estudio, sino cambian a una relación de igualdad, participan en esta investigación no como un instrumento rígido en el que hacemos extractivismo de sus saberes y experiencias, sino está dirigido a una transformación social, ¿no? Y el objetivo es unificar de alguna forma este conocimiento popular con el conocimiento científico, partiendo de un diálogo, de una negociación compartida, y donde estos conocimientos, estas sabidurías se ponen, ¿no? Se ponen de manifiesto en todo el estudio, ¿no? Nos parecía muy interesante, emancipador y crítico, ¿no? Que busca este empoderamiento de la ciudadanía. Por eso es que es con el apoyo de la Federación y no desde las voces de la Federación, ¿no? Ese era el cambio de paradigma, ¿no? Que planteamos en este estudio.
Una construcción de conocimiento colectivo en la que hablan de estereotipos, rumores y discurso de odio. ¿Hablamos de distintos significados e impacto cuando nos referimos a ello?
Así es. Todo es una escalera, ¿no? De los diferentes impactos, desde luego, tiene, ¿no? En la vida los diferentes rumores, estereotipos, perjuicios, tratamiento informativo sobre la emigración en los medios de comunicación, en las redes sociales, tienen un impacto real. O sea, no son discursos inocuos, no son discursos inocentes, sino tienen un impacto real y cotidiano en la vida de las personas migradas y racializadas, en el acceso a los derechos, en el acceso al trabajo, a la vivienda, al trabajo, en la construcción de las relaciones, en la sociedad acogida. Tiene un impacto real en la vida de las personas racializadas que han nacido aquí, que son de este país y que constantemente están siendo extranjerizadas o sintiéndose rechazadas de que tú no eres de aquí, de dónde eres, ¿no? Entonces, efectivamente, y también tienen un impacto en el racismo, ¿no? En los actos racistas. Entonces, no son los discursos, los diferentes, ¿no? Impactos, son como gradaciones que bueno, pues sí, finalmente el impacto es en las personas y en la vida de las comunidades migradas y racializadas, que muchas pues llevamos aquí más de media vida, ¿no? O que han nacido o que son pequeñitas, ¿no?
Esos diálogos construidos para esta investigación cuentan también por voces de las propias personas migradas y racializadas, cómo son vistas o leídas en esta sociedad, y de ahí se han identificado narrativas. ¿Cuáles narrativas han identificado, Cecilia?
Hay diferentes narrativas, ¿no?, que pudimos ver. Por una parte, hay unas narrativas que se corresponden con los medios de comunicación, que por una parte refuerzan los estereotipos, perjuicios, porque constantemente, ¿qué es noticia en los medios de comunicación, en los noticieros, ¿no? Es esta narrativa sobre la llegada masiva de las personas migrantes, ¿no?, asociando migración con invasión, incertidumbre, desestabilización política, económica o incluso sanitaria en plena pandemia del COVID, ¿no? Entonces, cuando vemos, por ejemplo, que la población africana dentro de la población extranjera no pasa del 8%, cuando se habla de avalancha, no es real. La mayoría de personas, más del 80% que migran a este país, venimos por los aeropuertos, no venimos en patera, ¿no? Sin embargo, pues hay una focalización de este tipo de noticias, bueno, que ahora con la guerra de Ucrania, pues han bajado las noticias, ¿no? Y bueno, y también por el tiempo, ¿no? En verano ya sabemos que este tipo de noticias son las que van a ocupar los planos informativos. Luego, asociar la inmigración con la delincuencia. Esta narrativa genera una inseguridad social, violencia, miedo, vinculada también a determinados grupos étnicos migrantes, ¿no? La narrativa de las mujeres migrantes dependientes, sin voz, sin proyecto migratorio, vinculada o aplastada por una cultura y sin capacidad de agencia, ¿no? O vinculada a la prostitución según determinados países, cuestiones delictivas, estas narrativas, ¿no? Vinculadas a las cuestiones delictivas, conflictualidad, violencia, criminalidad, desde luego no supone una representación objetiva y real de las personas migradas y racializadas, por el contrario, genera rechazo, desconfianza, pero no solamente eso, ¿no? También hay una imagen, una narrativa que representa la peligrosidad y la vulnerabilidad, ¿no? Vulnerabilidad de esta imagen pobrecita, compasiva, de pobres migrantes desvalidas, no sé, ¿no? Por una parte, todo esto lo que hace es levantar un discurso de nosotras frente a ellos y a ellas, ¿no? De alteridad, de representación como incivilizada, inferior, ignorante, necesitada de ayuda. Y necesitada de ayuda, uno, con esta imagen también de aprovechamiento de los recursos sociales y de las ayudas, ¿no? La gente inmigrante parece ser que es la única que, bueno, la narrativa, ¿no? De aprovechamiento de todo tipo de recursos, incluso de los hombres nativos o de las mujeres, ¿no? Casa maridos, o bueno, entonces todas estas narrativas totalmente negativas que están generadas por los medios de comunicación y por los estereotipos y perjuicios, finalmente lo que hacen es una narrativa de amenaza, ¿no? Es como sinónimo de inmigración a amenaza o a querer aprovecharte de una situación, ¿no? Y esto crea este imaginario colectivo en las personas, ¿no? No solamente de aquí, sino también entre las propias comunidades migrantes, ¿no?
Narrativas del aprovechamiento, de la amenaza y de la victimización que se mueven a través de los medios de comunicación, pero que a esto se le añade otro factor, ¿no? Y es que ahora se ha abierto puertas a las redes sociales, Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, TikTok y todas las que hay, en las que hay una rápida desinformación, por así decirlo, lo que se conoce como fake news. Las personas no paran a meditar qué es lo que compartimos y cómo lo compartimos, ¿no? Y comparten todo lo que aparece en los medios de comunicación sin ningún filtro ni reflexiones. ¿De qué forma esto también perpetúa esas narrativas que nos estabas comentando más allá de los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Ahora se mueve a través de las redes sociales también.
Sí, sí, no, cuando en el estudio partimos de cómo nos informamos, cuáles son las principales fuentes informativas que tenemos las personas en el Estado español, y efectivamente las redes sociales cada vez es una fuente informativa, ¿no? Sobre todo a partir de 40 años para abajo, ¿no? La gente joven cada vez, o sea, no va a haber un informativo, y posiblemente pocas veces leer un periódico, ¿no? Pero las redes sociales efectivamente sí las van a ver, ¿no? Entonces, ¿qué es verdad y qué es mentira, ¿no? Y una mentira muchas veces contada se convierte en una verdad. Y efectivamente los medios de comunicación, existen muchos bulos que están ahí para culpabilizar, para criminalizar. Vimos, ¿no?, esta campaña de Vox, ¿no?, de la extrema derecha, donde el MENA y el abuela, ¿no?, que se puso además en el cartel esta publicidad en el metro de Madrid, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no?, esto de los que estos bulos, fake news que han existido toda la vida, atraviesa y se palman en espacios físicos reales, pues sí, tenemos que tener un consumo crítico de los medios de comunicación, de cuestionarnos lo que estamos leyendo para compartir, no hacerlo de una manera compulsiva, sino también cuestionarnos este tipo de información, qué cosa puede haber detrás, ¿no? Y nunca, como digo, una mentira contada muchas veces se convierte en una verdad, ¿no? Entonces, estos bulos que están sustentados en mentiras se vuelven verdad, se tergiversa la información. Y bueno, incluso cuando salen desmintiendo estos bulos, que hay diferentes páginas, maldita.es, bueno, hay diferentes, en el diario.es también hay informaciones donde se desmienten los bulos de los de WhatsApp en las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, sin embargo, es tan fuerte este impacto que muchas veces tiene más fuerza el bulo que luego el desmentido del bulo, ¿no? Eso también nos tiene que plantear como sociedad, tanto a las personas nativas digitales como no nativas, pues tenemos que tener aquí un consumo sumamente crítico, porque finalmente, según cómo van todos los más medias, nos vamos a nutrir más de informaciones de las redes e informaciones de internet que de las tradicionales, ¿no? Entonces, y también las tradicionales, ¿no? Con los clickbait, o sea, con estas noticias que lo que hacen es llamar la atención con un titular potente, fuerte, y que luego no dice nada, lo que quieres es entrar para que tiene que ver con un tema económico, ¿no? Cuanto más cliqueas, más rentabilidad hay. Pero, bueno, aquí como ciudadanía, ¿no? Un gran trabajo de ser críticas con el consumo es lo fundamental.
Con todas estas narrativas que estabas mencionando, que se mueven constantemente en las redes sociales y que no hay un consumo responsable en cuanto a esa información, y que sería oportuno, tú has mencionado algún ejemplo, ¿no?, de dotarnos de fuentes de verificación en cuanto a las noticias antes de compartirlas como si fuesen una verdad. ¿Qué consecuencias tienen estas narrativas también en cómo las personas migradas y racializadas nos vemos a nosotras mismas?
Bueno, por una parte, de acuerdo al estudio y a las personas participantes, las personas no se ven migradas y racializadas, no se ven reflejadas en los medios de comunicación. No se ven reflejadas porque existe una distorsión, ¿no? o una información constantemente interesada en criminalizar, en perpetuar estos estereotipos y perjuicios o estas narrativas de inseguridad, de violencia, criminalidad, aprovechamiento, ¿no? O vulnerabilidad, ¿no? Entonces, no hay un reconocimiento. Pero también, por otra parte, estas consecuencias que tenemos que se ve en la vida, ¿no? Se traduce en escenas de racismo cotidiano para las personas migradas y racializadas, que van desde pequeños gestos, ¿no? De actos racistas, y digo pequeños por ponerlos entre comillas, ¿eh? Que son insultos, vejaciones, y esto se traduce también en escenas cotidianas que tienen efectos en consecuencias psicosociales en la vida de las personas migrantes, en el ámbito del acceso a los derechos, en el ámbito laboral, en el ámbito de las relaciones familiares, en los espacios públicos, en todos estos efectos de la identidad. Y aquí hay un tema sumamente importante que las comunidades migradas y racializadas llevan aquí ya unos décadas, y entonces a un joven o a una chica racializada que de padres o de madres de otros países que constantemente la estén extranjerizando, esto crea una fricción, ¿no? En tu sentimiento de pertenencia, ¿no? ¿De dónde eres, no? Entonces, todo este tema identitario y el sentimiento de pertenencia, sobre todo en la gente joven y no tan joven que ha nacido aquí, tiene unos efectos psicosociales, ¿no? Y emocionales. Y también, pues como decía, ¿no? El acceso a los derechos, las dificultades para acceder a una vivienda o la movilidad laboral. Parece ser que las mujeres migrantes y racializadas solamente tenemos que trabajar en el tema de cuidados, ¿no? Temas de cuidados o servicios y bueno, pues, bueno, todas estas visiones distorsionadas y que bueno, ¿no? Y que dificultan el alquilar una vivienda, el empadronarte en una vivienda o bueno, que está todo esto fundamentado en perjuicios racistas. Y más, por ejemplo, si eres una mujer negra, musulmana, pues no tienes el mismo acceso a la vivienda o al trabajo, ¿no? Como citan diferentes participantes en el estudio.
Ante este panorama, Cecilia, ya para cerrar este espacio, ¿cuáles son las propuestas de las voces de la investigación para construir esas narrativas?
Bueno, dentro de la investigación hicimos diferentes propuestas, que es una investigación online que podéis verla en la Federación de Sosracismo, en el proyecto MAINE, del MAINE a las redes sociales. Y sí que nos parecía, por ejemplo, hay unas infografías donde planteamos un plan de acción en la política, en la educación, sensibilización, medios de comunicación, movimientos, agentes sociales, nivel comunitario y para las personas migradas y racializadas, ¿no? En todo caso, cada una específica, ¿no? De acuerdo a su ámbito. Si quieres te puedo comentar, por ejemplo, cuando hemos hablado antes de los medios de comunicación o lo que toca a las personas migradas y racializadas, ¿no? Que es facilitar, por ejemplo, espacios de encuentro con la ciudadanía. Para romper estos estereotipos y prejuicios es necesario crear espacios de encuentro. Espacios de encuentro, de espacios seguros también, ¿no? Establecer itinerarios también para fomentar la propia autoorganización y empoderamiento individual y colectivo y comunitario de las personas migradas y racializadas. Es importante espacios comunes, pero también espacios propios de las propias personas migradas y racializadas. Establecer espacios de formación y ciudadanía de derechos y herramientas de afrontación. ¿Cómo afrontar y tener aquí? Porque en una sociedad que es estructuralmente racista, patriarcal, colonialista, clasista, tenemos que afrontar justamente para desmontar como un trabajo colectivo, pero también individual, ¿no? En lo político y en lo personal, afrontar también el desconstruir una sociedad despatriarcalizada, antirracista e igualitaria para todas las personas, ¿no? Y generar narrativas alternativas desde el humor, desde la crítica, desde la transformación, que puedan utilizarse, ¿no? En los medios de comunicación, en las administraciones públicas, que tienen un papel importante, muy importante, y en los responsables políticos, que muchas veces también son divulgadores de estos discursos de odio, ¿no? Y la realización de también, ¿no? Tomar las calles, de las acciones comunitarias en las calles, en los barrios, trabajar desde lo micro, ¿no? No podemos pretender cambiar el mundo si no nos cambiamos a nosotras mismas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, y luego también en la implicancia de nuestros barrios, de nuestros pueblos, y pequeño, ¿no? Como dice Eduardo Galeano, estos pequeños fueguitos, ¿no? Y yo creo que ahí es importante, ¿no? De menos a más, y trabajando para, como decía, despatriarcalizar y construir una sociedad antirracista, porque las personas migradas y racializadas están aquí, tienen un proyecto de vida sólido en estas tierras y van a estar, ¿no? Entonces, o coexistimos, o vivimos, ¿no? No coexistir, porque coexistir es, bueno, yo te tolero porque no me queda otra, ¿no? Sino digo coexistir en una existencia libre, emancipada, igualitaria y antirracista, así como feminista también.
Construir esas alternativas, esas narrativas, perdón, alternativas antirracistas y feministas para una transformación social. Muchas gracias, Cecilia Teme, por habernos acompañado en Tejiendo Paz.
Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer contaros la investigación y bueno, pues hasta la próxima. Muchas gracias a Yuri y Miguel Ángel.
Hasta la próxima. Seguiremos con más entrevistas en Tejiendo Paz, pero antes vamos a escuchar al rapero Chojín, quien afirma que todos los países son racistas y España no es la excepción. En esta canción habla de los estereotipos y las narrativas construidas hacia las personas negras en los medios de comunicación y que también se traducen a que las personas de otros orígenes solo puedan trabajar en espacios precarizados. Escuchemos Negro.
N-E-G-R-O. Algunos creen que ser negro se reduce al color. Estereotipos repetidos en televisión nos muestran al negro como un objeto de compasión. Pateras, niños con moscas, desnutrición. El top manda, los trapicheos o la prostitución. Parece que la música es la única contribución del hombre negro a lo que llaman civilización. Si un negro destaca es porque es una excepción. Un negro no es negro del todo cuando muestra educación. Un buen negro tiene como ambición trabajar en el campo, en el McDonald's o en la construcción de peón, dicen, en África se mueren, hay que enseñarles a pescar, no hay que darles peces, aún no le entienden, al negro no hay que enseñarles, enseña a los niños, al negro hay que respetarle como un adulto digno, no hay mentira más grande que afirmar que todos somos iguales, y aclarar esto es muy importante, valer lo mismo no es lo mismo que ser lo mismo, máxime si has crecido despreciando lo distinto, la musulmana que se cubre el pelo es por el reflejo de una sociedad machista basada en el miedo, pero la monja no, la monja se cubre el pelo y no pasa nada porque es vuestra tradición, ¿no? Negro. Usa la palabra sin ningún miedo. Negro. Negro es el color, la actitud de ser. Negro. Una identidad, no una cruz es. Negro. Visualízalo, mírame y di. Negro. Usa la palabra sin ningún miedo. Negro. Negro es el color, la actitud de ser. Negro. Una identidad, no una cruz es. Negro. Visualízalo, mírame y di. Échale un ojo al diccionario. Negro significa triste, melancólico, infausto, sucio, irritado, desventurado, ¿ves? Mi propio idioma dice que ser negro es malo. Se usa la palabra negro para insultar y de verdad que me sienta fatal escuchar eufemismos de color subsahariano morenito, como si ser negro fuera un delito. No señores, así no hay opciones de dar con soluciones al problema que por lo visto supone que conviva gente de distintos colores en una sociedad que gusta de confrontaciones. Si eres negro, tendrás que luchar con los problemas de racismo más todos los demás. Y lo peor será que verás que tu sociedad lo niega, dirá que España es racista, venga, exageras. Me toca la fibra, el corazón y más abajo, ver negros que odian a negros porque quieren ser blancos. Les convencieron de que mejor cuanto más claro, se echan cremas, se clarean y se operan los labios. En el 99 dije negro pelea, hoy lo repito más tranquilo, pero misma idea. Si te lo ponen chungo, ponle tu más fuerza, no te rindas, no puedes dejar que te venzan. Negro, usa la palabra sin ningún miedo. Negro, negro es el color, la actitud de ser negro, una identidad, una cruz es negro. Visualízalo, mírame y di negro, usa la palabra sin ningún miedo. Negro, negro es el color, la actitud de ser negro, una identidad, una cruz es negro. Visualízalo, mírame y di.
Animales, plantas, tierra, mar, aire, seres humanos, todas y todos, aquí y ahora, para tejer un presente y futuro digno.
Continuamos en Tejiendo Paz y en esta ocasión nos acompañará Karen Brunel. Ella es de SOS Racismo Vizcaya y encargada de la Oficina de Información y Denuncia, OID. ¿Qué tal, Karen?
Hola, Sayuri. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación.
Bueno, y que no es primera vez que compartes micrófonos con nosotras.
No, no, la verdad que no, y muy encantada de participar junto a ustedes.
Bueno, con Karen vamos a estar conversando de las reivindicaciones que se van a realizar este 21 de marzo, Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia, y en el que se hará énfasis en la denuncia al racismo institucional. En la primera parte conversábamos con Cecilia Teme, quien nos ha contado cómo a través de los medios de comunicación y de las redes sociales se difunde los discursos de odio y que esas narrativas luego se llegan a transformar en esos discursos de odio y racismo institucional, ¿no? Que tiene su efecto, no se queda en los papeles, no se queda en las ondas, no se quedan en la televisión, no se quedan en los medios digitales, sino que los vemos día a día cada vez que queremos acceder a la vivienda, a los empleos, entre otros derechos humanos. Pero para empezar, Karen, ¿qué es el racismo institucional?
Vale, el racismo institucional es todo lo que se ve reflejado en las normas, políticas, leyes, ¿qué hacen y qué categorizan a un grupo de personas en un rango inferior que otras, ¿no? En este caso, ¿por qué decimos que es racismo institucional? Porque, bueno, este racismo contra las personas racializadas e inmigrantes se refleja en las distintas leyes o las distintas políticas que a nivel no estatal y a nivel mundial también vemos y diferencian a las personas.
Sí, porque hay un reto muy grande y es el hecho de identificar qué es el racismo más allá de lo que te dicen en las calles, ¿no? Más allá de que te critiquen por tus rasgos o por tu origen, sino que también lo vemos en las instituciones, pero por lo general no lo categorizamos como tal, ¿no? Y yo creo que de ahí puede venir un poco el lema de este año que dice que no es un caso aislado, sino que es racismo institucionalizado, ¿no?
Claro, es que, bueno, muchas veces se queda nuestra concepción, ¿no? De que el racismo tiene que ser violento a nivel físico y verbal. Y realmente el racismo institucional es una forma muy violenta también, pero no es expresado de esa forma. Entonces, por eso cuesta identificarlo, sobre todo para la sociedad en general, pero las personas racializadas sí lo sufren en carne viva, sí se sienten invisibilizadas, pero cuesta darle ese nombre, ¿no? Porque creemos que solamente el racismo es violento. Entonces, bueno, lo que nosotros queremos decir con este lema, que el racismo institucional no es un caso aislado, no es al azar, como a veces escuchamos a la policía, no es individualizado, sino que es sistematizado, que es una forma, ¿no?, de dominación y en contra de las personas racializadas, en donde ponen siempre a la gente blanca o a la gente del norte global con más privilegios que las personas del sur global, ¿no? Lo vemos también reflejado en el tema de la guerra de Ucrania, ¿no? Que muchos comentarios en la televisión hacen pensar que ¿qué diferencia hay entre unos refugiados con otros? O sea, hay una categorización también de las personas de ojos azules, rubias, que necesitan otro tipo de ayuda, ¿no? Y en cambio las otras personas que están en la guerra, ¿qué? Son distintas, tienen otro, ¿cómo se llama? otro estatus, y eso no es justo, eso es racismo. Ese es el racismo institucional, ¿no? Que lo vemos como normalizado en la televisión, pero que realmente lo tenemos que identificar, lo tenemos que visibilizar y denunciar.
Sí, que justo con la invasión que ha ocurrido, se han dado los casos de resolución de regularización más rápido, darles el refugio a las personas que están huyendo de estas invasiones, cuando hay muchas personas, ¿no?, que históricamente han solicitado esos asilos, pero que o han tardado en que se les otorgue, o tienen que demostrar con miles de recursos que estuvieron muy, muy cerca de la muerte, por así decirlo, cuando en esos momentos pues igual no lo estaban registrando, no hay un vídeo, no hay esto, pero te siguen victimizando en las entrevistas porque no creen que estés huyendo de esto. ¿Y cuán importante puede llegar a ser la regularización, ¿no?, que es parte de lo que también se pide?
Totalmente. Bueno, yo creo que la regularización es el primer paso para, de alguna forma, ¿cómo se podría decir?, sanar, ¿no?, o de alguna forma, no sé cómo decirlo, reivindicar los derechos de todas las personas inmigrantes y racializadas, de todo el daño que se ha hecho a nivel histórico. Para las personas que no sepan, la ley de extranjería, sobre todo, es una ley súper racista, y eso es avalado por las instituciones. Esa ley define que las personas inmigrantes y racializadas que no tienen papeles y que no pueden optar a otro tipo de visa, tienen que estar en la calle o estar invisibilizadas mínimo 3 años. ¿Por qué digo mínimo 3 años? Porque eso dice la ley, para que puedas presentar un contrato de trabajo por 1 año y a jornada completa, que ya es difícil alcanzar para las personas nacionales, por así decirlo. Pero es mínimo, ¿por qué? Porque muchas personas aún después de 5, 8 años no pueden demostrar esos 3 años. ¿Por qué? Porque hay otra cosa ahí también, que ahí está el racismo institucional, que no pueden obtener un padrón, ¿no? El padrón también se da por este racismo, ¿no? Y que está avalado por las instituciones. La gente de la calle no puede empadronarse, la gente que está viviendo en pisos pateras tampoco. O sea, de hecho, la ley dice que tú puedes empadronarte en el lugar donde vives, y las instituciones no lo permiten. Y es así como va pasando el tiempo, y las personas llevan 3 años, 5 años, 8 años o más quizás, sin optar por el derecho a poder trabajar, ni a cotizar, ni a la seguridad social, ni tampoco a la salud. Entendemos que cada comunidad autónoma tiene un sistema de salud diferente, y que aquí se atiende, ¿no?, a todos los casos de urgencia, pero si no cumples con ciertos requisitos, tampoco tienes un doctor de base o una doctora de base, entonces tampoco optas a los mismos derechos de salud en ese caso, ni de vivienda, ni de nada, ni de trabajo. O sea, te condenan a una vida miserable solamente por el hecho realmente de tener eso, ¿no?, lo que decíamos antes, un estatus de una persona racializada emigrada que vale menos que otras.
Sí, y que además, por resumir un poco, cuando se llega a este otro territorio, la primera expresión racista que sucede es encontrarte con temas de burocracia administrativa, encontrarte de que estás en una situación irregularizada, y lo que decimos, ¿no?, nos toca esperar a los papeles. Pero los papeles es solo un resumen de todo lo que te toca esperar, porque en realidad lo que estás esperando es poder acceder a tus derechos humanos, es poder acceder a un trabajo en condiciones y no quedarte en la precarización, es poder acceder a todo lo que mencionabas, vivienda, salud, es todo esto, ¿no? Por lo tanto, hablamos no de un tema administrativo, como se nos quiere decir, que son las normas, que son las leyes, que lo tenemos que seguir. Estamos hablando de derechos humanos que son universales.
Exactamente, sí. Muchos políticos se llenan la boca con los derechos universales, hablando de eso, pero realmente no hay una igualdad. ¿Por qué no sucede? ¿Por qué no se visibiliza, no? O sea, yo creo que no lo reconocen, ¿no? Porque si lo reconocieran, ya cambiarían las leyes o ya derogarían, ¿no?, la ley de extranjería. O sea, a mí me suena muy curioso, bueno, o no tanto tampoco, que hay mucha gente local que dice, bueno, es que las personas inmigrantes no trabajan y no sé qué, y quieren ayuda. Es que realmente hay personas que no pueden trabajar. O sea, no es que no quieran, es que no pueden trabajar, es que no tienen ese mínimo derecho a poder ni siquiera buscar un trabajo digno, sino que, claro, nuevamente, se condena a los trabajos más precarizados y más explotados aún.
Y hablando de los discursos políticos, sabido es que últimamente están aumentando más esos discursos de odio y que al final son reproducidos en los medios de comunicación y que también desinforman a través de las redes sociales porque no hay como un filtro para concientizarnos, porque justamente si dice alguien que las personas migradas no están trabajando y viven de ayuda, pues es eso lo que va a leer las personas, es esa narrativa, y esa narrativa pues se convierte en racismo. De hecho, la misma narrativa en sí ya es racismo. El pacto reciente del Partido Popular con Vox, por ejemplo, ya ha empezado a hablar de inmigración ordenada. ¿Cómo esto va a impactar a la población migrada, racializada y gitana, ¿no? Con todos estos discursos de odio que se están moviendo actualmente.
Bueno, yo creo que ahí está el tema de poder informarse acerca de todos estos discursos, ¿no? Que lo único que hacen es transmitir y generar y fomentar nuevamente el odio, la ignorancia y la discriminación hacia las personas inmigrantes y racializadas. ¿Por qué recalco racializadas? Porque hay unos inmigrantes que realmente no son ni inmigrantes, ¿no? Son los extranjeros, son lo que decimos, ¿no? Los refugiados ahora de ojos azules y de piel clara, que lo que yo no estoy diciendo es que no merezcan derechos, sino que estoy diciendo que hay personas que no tienen esos mismos derechos y que esas personas debieran optar todos a la misma igualdad de trato. Yo creo que aquí está sobre todo nuestra responsabilidad, ¿no? La responsabilidad a nivel comunicacional de poder combatir estos discursos de odio, la responsabilidad de la sociedad de poder también, rectificar estos discursos, informar a nuestros pares, informar a las personas que conocemos de toda las mentiras que se dicen. O sea, yo he escuchado sobre todo que, bueno, los inmigrantes son los que cometen delitos. ¿Tú te has metido? O sea, me dan ganas de decirle a la persona que lo dice, ¿te has metido al Instituto Nacional de Estadística? ¿Has visto que el más del 90% de las personas que cometen delitos, están condenados por un delito, son personas europeas, son personas del Estado español, nacionales, y después viene la de la Unión Europea, y que al final queda un cacho de personas que ya se podría llamar como extranjeras o fuera de la Unión Europea? O sea, hay discursos que están muy arraigados, pero que no están ni comprobados por la gente a nivel de estadística. Aún así también, las ayudas son solamente... No existe ninguna ayuda social, estatal o a nivel de comunidad autónoma que sea especialmente para las personas inmigrantes. Cualquier persona, ya sea nacional o extranjera, que cumpla con los requisitos puede postular a las ayudas sociales. Yo creo que es nuestro como... responsabilidad, ¿no? Sobre todo las personas que estamos en el ámbito de activista, pero también de las otras personas, de informarse y de los medios de comunicación, tratar de contrarrestar, ¿no? Esas mentiras y de alguna forma también denunciar todos los discursos de odio para no seguir fomentando esta discriminación.
Desde Candela Radio también hemos facilitado el espacio para que diversas personas que quieran contar sus historias en cuanto al racismo institucional, pues que puedan venir, grabarlo y hacer de esas historias, ¿no?, una réplica para específicamente mostrar eso, que no son casos aislados. Y nos comentaba una compañera justo que ha grabado su historia recientemente y daba una frase que yo me he quedado con ella y te la voy a compartir. Y decía: no es fácil detectar el racismo, ponerle nombre, y no es fácil confrontarle y menos querer combatirle. Es decir, si ya es difícil nombrar que lo que nos ha sucedido es racismo institucional, entonces más complicado aún es ese proceso de reflexionarlo para ir a poner las denuncias, ¿no? ¿Qué tipo de denuncias son las que se suelen atender en SOS Racismo Vizcaya, por ejemplo?
Claro, bueno, con respecto a eso, pasa muchas veces que las personas que, no todas, ¿eh?, pero que hay personas que van a denunciar cuando ya el racismo llega a su límite. Es decir, por ejemplo, llega una persona que, bueno, ¿sabes qué? Mi vecino me insulta, me discrimina, me trata mal, me da insultos racistas, pero bueno, no pasa nada. La cosa es que el vecino ahora está hablando con mi casero y me quieren echar de la casa. Y yo, bueno, a veces me, por curiosidad, pregunto: ¿y cuánto tiempo llevas aguantando? No, 3 años, 2 años, y tú, ¿qué haces? O sea, ¿sabes cuando realmente tienes tantas... tienes que cubrir unas necesidades tan básicas que ya lo otro tú como que no es que no te importe, pero lo pones en segundo grado porque ahora realmente te vas a quedar sin casa, que es muy importante, que tu familia se va a quedar en la calle, y eso ya te llega a doler. Y ahí ya visibilizas. la situación de racismo y te das cuenta hasta qué punto puede llegar, ¿no? O sea, que lo que pasa mucho también las mujeres que trabajan en el ámbito de los cuidados, que son explotadas, no se dan cuenta, llevan, no sé, 3, 4, 5 años trabajando casi como una esclavitud moderna, ¿no? 15 horas diarias, 12 horas diarias, sin vacaciones, pagando una miseria y todo. Claro, no se dan cuenta hasta que la persona o las tiene que echar, las echa, o las trata mal, o ya no aguantan algo, y ahí dicen, mira, es que he vivido todo ese tiempo en esta situación. Y tú, de alguna forma, o sea, es entendible también. Es que es muy difícil también darse cuenta cuando tú primero, como persona inmigrante, tienes que cumplir ciertas necesidades básicas, que es comer, que es alimentar a tu hijo, que es mandarle dinero a tu familia si es que lo necesita, si es tener un techo. O sea, esas son las prioridades de muchas personas en situación, además, irregular. Luego ya me doy cuenta del racismo que existe, ¿no? Y en ese proceso yo creo que es importante también de alguna forma comunicar de que el racismo tiene que ser denunciado, tiene que ser visibilizado. ¿Por qué? Porque si no lo vamos a ir dejando pasar, sobre todo con el tema de la brutalidad policial. Muchas personas también, o sea, llegan diciendo, bueno, yo vengo a decir esto, pero yo sé que no va a pasar nada contra la policía. Sí, quizás no va a pasar nada porque realmente la institución de la policía es muy intocable, ¿no? Lo que estamos tratando de hacer en Sor Racismo en ese caso es, bueno, sabemos que no le vamos a ganar a la primera, pero de a poco vamos a ir visibilizando estas situaciones, que no puede haber paradas por perfil étnico. Eso está es una actuación ilegal, que no puede haber brutalidad de policía, que la policía no te puede insultar, no te puede insultar de forma racista, que no te puede pegar. O sea, todas esas cosas a veces se normalizan porque dicen, es la policía, o no se normaliza, sino que realmente la gente tiene miedo, ¿no? Pero son cosas que se tienen que denunciar y de alguna forma la sociedad detrás tiene que estar apoyando a todos estos casos y denunciando este racismo también, de alguna forma, asistiendo quizás a las concentraciones, difundiendo la historia o de alguna forma apoyando a esas personas que han sido víctimas.
Sí, que justamente se le está dando visibilidad, ¿no?, a dos casos que están siendo súper injustos, específicamente por eso, porque no están accediendo a la justicia que se debería. Por ejemplo, el caso de Silvia, ¿no?, que fue arrestada el 26 de mayo de 2018 por haber intervenido al estar viendo cómo dos agentes de la policía maltrataban a otra persona, y ella se le declararon 7 años de prisión, ¿no? Tú has estado con este caso también, acompañando la denuncia. Cuéntanos un poco del caso de Silvia y también de Fátima, para que las personas que nos estén escuchando conozcan quiénes son.
Vale. Bueno, lo del caso de Silvia, bueno, como tú lo contabas, ha pasado hace 3 años y medio más o menos. Ella estaba saliendo de un supermercado, ha visto que la policía estaba tratando mal a una persona en situación de calle. Ella se mete en esta situación. Ella es una persona racializada, de origen boliviano, pero tiene nacionalidad. Entonces eso le dijo, bueno, ¿sabes cómo las personas cuando a veces se les quita ese miedo por tener un papel? Que realmente nosotros tendríamos el derecho a denunciar un caso así, pero bueno, eso le permitió acercarse, decir a la policía qué estaba pasando. Claro, la policía realmente aquí la trató mal, la detuvo ilegalmente, la llevó a los calabozos, y en el calabozo, al hurgar dentro de sus pertenencias, Silvia le dijo como, ¿qué hacía el policía? Y ahí hubo una confrontación entre palabras que el policía le llegó a dar hasta 5 puñetazos. ¿Qué pasa en estos casos con la mayoría de las veces? Que bueno, Silvia quiso seguir con la denuncia, pero la policía lo que hace es una contradenuncia a las personas que te denuncian. Y eso no lo vemos una vez, lo vemos casi, o sea, en la mayoría de los casos en donde sucede una brutalidad policial, hay una contradenuncia. ¿Por qué? Porque ellos se quieren proteger un poco la espalda. Entonces, lo que hay en este caso es que Silvia está denunciada por la policía por muchos delitos, ¿no? Por muchos delitos, y entre esos todos los delitos juntan hasta 7 años de cárcel. Hasta ahora no ha habido un juicio contra eso. Lo que se quiere hacer y lo que estaba realizando la campaña de parte de Sor Racismo es que el gobierno vasco desista, porque el gobierno vasco, la institución, ¿no?, que sería la encargada de la Ertzaintza en este caso, desista de la acusación contra Silvia. para que ella pueda ser la que pueda denunciar a la policía, porque en este caso está ella la denunciada, solamente está en este proceso de defensa, ¿no? Entonces eso es lo que se quiere lograr. Hasta ahora todavía no hay fecha de juicio, que ese es el juicio en que se arriesga hasta 7 años de cárcel. Por eso, por una parte. Y lo de Fátima ocurrió en el 2020, en la época de pandemia. Hubo un video que fue ampliamente difundido y en donde a ella y a su hijo se le agrede, brutalmente, se le insulta también la policía. Y lo que pasa ahora es lo mismo que te contaba antes, ¿no? O sea, ella fue agredida, además, y la policía lo que hace es una contradenuncia. Entonces, en el juicio de mañana, del miércoles 16, lo que va a hacer es que Fátima es la denunciada y la denunciante también. O sea, ella ha denunciado a la policía por lesiones leves y detención ilegal. Y la policía ha denunciado a ella por atentado a la autoridad y lesiones leves. Entonces, bueno, lo bueno de todo esto es que mañana ese extraño que la ha agredido va a estar sentado en el banquillo y se va a tomar una sentencia con respecto a eso. Esperamos que la justicia sea favorable a favor de Fátima y que de alguna vez por todas se identifique bien, ¿no?, el agresor y la víctima, que en este caso es Fátima.
No son casos aislados. Este 21 de marzo se está convocando esa manifestación. Cuéntanos un poco dónde va a ser esa convocatoria, dónde se va a empezar y cuáles van a ser esas reivindicaciones.
Vale, esta manifestación, ha sido organizada con muchos colectivos y personas migradas y racializadas. Bueno, ustedes están también dentro de la organización. Es una manifestación, ¿no?, que va a empezar en la Plaza Corazón de María a las 6:30 de la tarde y va a ir en recorrido hacia el ayuntamiento. Aquí, claro, esta mani tiene como lema este año lo de no es un caso la de racismo institucionalizado, bueno, por lo que hablábamos antes, ¿no? Todo el tema de la diferenciación en el acceso a la vivienda, a la salud, a los servicios sociales, en contra de la ley de extranjería, a favor de la regularización de las personas migrantes, a favor del apoyo de todas las personas que huyen de las guerras y que tengan un trato igualitario, no, con las personas que huyen de las guerras de Ucrania. Y lo que se quiere es eso, bueno, también contra la brutalidad policial racista y todo, lo que se quiere es eso, denunciar, visibilizar, porque además son casos que como decía, es sistemático, no es aislado, no es que pase una vez y ya está, es que sigue pasando. El año pasado, por parte de la OID, de la Oficina de Información y Denuncia de esos racismos, el 48% del total de los casos fueron de racismo institucional. Entonces, y este año, de los casos que llevamos hasta ahora registrados, también se repite lo mismo. Entonces yo creo que es necesario seguir visibilizando, ya que abarca un montón de ¿cómo se llama?, de discriminación y de violencia, en este caso, contra las personas migradas y racializadas y gitanas.
Bueno, la cita es entonces el próximo lunes 21 de marzo a las 6:30 en Plaza Corazón de María. Karen Brunel de SOS Racismo Vizcaya, muchas gracias por habernos acompañado.
Igualmente, muchas gracias a ustedes.
Con este llamado a manifestarnos en contra del racismo y la xenofobia, nos despedimos de este programa. No sin antes compartir la voz de Nina Simón con la canción For Women, donde retrata la historia de la esclavitud en los cuerpos afro. Pero además de ello, insiste en la condición de las mujeres con los estereotipos, cosificaciones y violaciones sexuales. Su canción es una crítica racial, pero desde una perspectiva de género. Y con este tema, despedimos los diálogos de hoy. Gracias por habernos permitido compartir este espacio contigo. Recuerda que puedes volver a escuchar este y otros programas en eBooks, iTunes, Spotify, Google Podcast y, por supuesto, en nuestro sitio web candelaradio.fm. Esperamos que nos dejes llegar a tus sentires el próximo jueves de 4 a 5 de la tarde para continuar tejiendo paz.
My skin is black. My arms are long. My hair is woolly. My back is strong.
strong enough to take the pain inflicted again and again. What do they call me? My name is Aunt Sarah. My name is Aunt Sarah. Aunt Sarah. My skin is yellow. My hair is long. Between two worlds, I do belong. My father was rich and white. He forced my mother late one night. What do they call me? My name is Sophronia.
Manera y a través del diálogo con actoras y actores sociales, sumamos más y más sueños de transformación social en Bakea Euntzen y Irratsaioa, Tejiendo Paz, programa de radio, realizado en Candela Radio gracias al apoyo del Área de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Bilbao.